A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
De la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Hoy, día de San Simplicio, cobran más fuerza que nunca las sabias palabras del poeta romántico del siglo XXI y principios del XX, quien a propósito del escandaloso caso Neymar escribió lo siguiente en el diario El País, conocido hoy popularmente como Lo País. Atención, o como diría Joan Laporta, al loro, que no estamos tan mal. Abro comillas. No haría honor a la responsabilidad que me han confiado si callara mientras un escudo que ha aportado a nuestro deporte tanto como el que más es acosado y acusado. Ese escudo es patrimonio del deporte español porque lo defendieron y defienden cientos de nuestros héroes. Cierro comillas. Y seguía, abro comillas, el Fútbol Club Barcelona no es solo un activo fundamental de la marca España, es también un club polideportivo de referencia, cierro comillas. Y añadía, abro comillas, a la extraordinaria repercusión mediática del caso Neymar ha contribuido un defecto desgraciadamente arraigado en nuestra sociedad y que va más allá del fútbol. La sana rivalidad frecuentemente es desplazada por un enfrentamiento enfermizo. Cierro comillas. Qué prosa, ¿verdad? Qué prosa. Qué bellas palabras. Palabras surgidas de lo más hondo del corazón. Prosa extraída de las profundidades del alma. Poco importa en realidad que el poeta en cuestión, Miguel Cardenal, fuera secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes cuando escribió estos versos. Menos relevante aún para el caso que nos ocupa es el hecho de que una vez reemplazado como jefe del deporte español, como cabeza visible de nuestro deporte, el poeta fuera contratado por Jaume Roures, presidente de Mediapro, barcelonista hasta la médula, para el área de desarrollo internacional de la compañía audiovisual. Lo relevante es que Cardenal tomó partido y lo hizo a favor del Fútbol Club Barcelona y en contra de lo sostenido por la Fiscalía, o sea, por la Abogacía del Estado, un Estado a cuyo organigrama pertenecía paradójicamente don Miguel. No pudo callar Cardenal porque el acoso al que estaba siendo sometido el Fútbol Club Barcelona era demasiado para él. Y con ese verso prodigioso suyo, sugirió que si el Barcelona estaba siendo investigado, no era porque hubiera cometido un delito, no, no, qué va, nada de eso, no. Sino, y leo textualmente, por un enfrentamiento enfermizo. O sea, el poeta tomó partido por la parte, que era un club de fútbol, en este caso el Barça, en vez de hacerlo por el todo, que somos el resto de los contribuyentes, incluido, por cierto, él mismo. Menos trascendente aún es que en diciembre de 2016 el Fútbol Club Barcelona fuera efectivamente condenado a pagar una multa de 5,5 millones de euros por dos delitos fiscales en la operación del fichaje de Neymar. Por cierto, han pasado más de 4 años desde aquello y sus admiradores, que somos legión, continuamos esperando el artículo correspondiente en El País a propósito de la condena del club catalán perseguido, acosado y acusado, según él, falsamente, debido a una rivalidad mal entendida. El vicepresidente deportivo que firmó aquel contrato, bajo, supongo, la atenta mirada de Sandro Rosell, que era el presidente por aquel entonces, fue José María Bartomeu, que hoy ha quedado libre con cargos tras pasar toda la noche en una comisaría de los Mossos y después de acogerse a su derecho a no declarar en el caso conocido ya popularmente como Barçagate. Ayer murió en Madrid Enrique San Francisco, noticia que conocí en Fútboles Radio a través de Juan Pablo Polvorinos y lo sentí mucho, es curioso, lo sentí sin conocerlo. Para mi desgracia no conocía a Enrique San Francisco, pero tras su muerte he escuchado a un montón de compañeros suyos glosando su figura, diciendo que era un monstruo, que se ha ido uno de los más grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, hoy he oído también al periodista Javier Negre, que sí fue íntimo suyo, diciendo que Enrique tuvo gravísimos problemas económicos y que muchas de las personas que llevan hablando desde ayer tan elogiosamente de su figura no le cogían el teléfono cuando llamaba para pedir su ayuda. O sea, se separaron de Quique San Francisco en vida y se le juntan a Quique San Francisco cuando acaba de morir. Si se me permite la comparación, que probablemente no sea demasiado afortunada, algo similar está ocurriendo en este momento con muchos culés que hoy reniegan de la figura de José María Bartomeu y se rasgan las vestiduras, pero que ayer presumían del equipazo que estaba haciendo Bartomeu, del triplete que acababa de conquistar Bartomeu, de la Champions lograda por Bartomeu, del Mundial o de las tres ligas conquistadas por José María Bartomeu. Pretenden hacernos creer que el Barcelona no tiene nada que ver con el Barçagate, del mismo modo que nos indujeron a pensar que el Barcelona no estaba implicado en el fraude por el contrato de Neymar, pero el Barcelona lo es todo. El Barcelona son sus jugadores, el Barcelona son o es sus entrenadores, la afición y, por supuesto, los directivos que lo dirigen y a quienes han puesto ahí los dueños del club. A Bartomeu le votaron 25.823 socios en las elecciones celebradas el 18 de julio de 2015. En concreto, el 54,63% de los socios que aquel día fueron a depositar su voto en la urna. El poeta Cardenal hablaba en su artículo del País de lo mucho que contribuía el Barcelona a la marca España. Y es cierto, es verdad, en eso no le puedo llevar la contraria, que ahora mismo se está hablando del club y de España por todo el mundo. Es cierto. Hoy, sin ir más lejos, el escudo del Barça ha salido ni más ni menos que en la portada del Financial Times, que es probablemente el periódico económico y financiero más importante del planeta. No se sabe cuánto puede valer un artículo laudatorio en el Financial Times, ni tampoco se conoce el efecto devastador que pueda provocar un artículo negativo en el mismo diario. Del Fútbol Club Barcelona también se ha hablado por todo el mundo cuando dentro del Camp Nou, con el necesario consentimiento de sus dirigentes, entre ellos el propio José María Bartomeu, se auspiciaron campañas antiespañolas dejando que volaran libres por el campo pancartas con leyendas del estilo de la autodeterminación es un derecho, no un crimen, independencia, freedom, benvenuti nella República Catalana o solo las dictaduras encarcelan a líderes políticos pacíficos. Y el realizador, que probablemente fuera de Mediapro, enfocando un ratito largo, gustándose para que se enterara todo el mundo fuera. Con eso sí tuvo que ver José María Bartomeu, o con eso tampoco. Me llama la atención que hoy, como digo, muchísimos culés toquen la campanilla del leproso al paso de Bartomeu, como si este hombre no hubiera presidido el club durante tantísimos años. Quiero recordar que Al socio que pidió explicaciones sobre el coste total de Neymar, se le hizo la vida imposible en Barcelona. Y que a cada versión nueva que se ofrecía, siempre había algún periobarcelonista dispuesto a encontrarle una nueva excusa. Como ocurrió con la sanción de la FIFA por el incumplimiento del reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores, ¿recordáis? Como acaba de pasar con la publicación de la deuda de 1.200 millones de euros, como ha sucedido con el sueldo de 555 millones de Messi, etcétera, etcétera, etcétera. En todos esos casos, en todos, la única obsesión de los culés no era la verdad. No, no, que va. Su única obsesión era implicar de un modo u otro ¿a quién? Sí, señor, al Real Madrid. Eran, según Gerard Piqué, los hilos de Florentino Pérez. Y hoy no ha sido Florentino quien pagó ahí tres ventures de puro milagro. De puro milagro. No ha sido de momento el Real Madrid, pero tampoco ha sido el Barcelona, que no tiene absolutamente nada que ver con José María Bartomeu Floreta. De hecho, ¿quién es José María Bartomeu? ¿Alguien lo conoce? ¿Cómo es Bartomeu físicamente? ¿Es alto? ¿Es bajo? ¿Rubio? ¿Moreno? ¿Tiene bigote Bartomeu? Bartomeu es una entelequia. Es una ilusión como Sherlock Holmes. Una ficción como El Quijote. Bartomeu es una invención como Tintín, como Asterix el Galo, como Nobita Nobi. Bartomeu nunca existió. Nunca. Y los culpables de todo, como siempre, somos usted y yo. ¿Verdad que sí, poeta? ¿Qué eres, un poeta? Doce sobre las once, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Lunes!
Por dentro del área y gol.
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Queremos presentarles Home Plus Naturair, el purificador de aire más potente del mercado. Escuche por qué lo eligen nuestros clientes. 1. Por su gran capacidad de purificación, ya que alcanza los 150 metros cuadrados. 2. Por su doble sistema de limpieza de aire. 3. Por su filtro True EPA 13, que elimina el 99,97% de partículas nocivas. 4. Porque lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información o llame al 91-080-6368. 91-080-6368. Y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta.
Si has perdido tu deseo sexual, Energisil Vigor te puede ayudar. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Deseo Energisil Vigor!
Estás escuchando es radio. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
¿Qué hacía Miguel Cardenal en El País? Contarnos a todos un cuento, ¿eh? Pero no nos fuimos felices a la cama. Tengo que pedir perdón. Cuando uno mete la pata, tiene que tratar de sacarla cuanto antes. Ahora voy a pedir perdón a una persona con la que tuve una discusión tuitera y él estaba en lo cierto y yo estaba equivocado. Pero antes que eso, Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
¿Qué tal todo? ¿Todo
muy
bien?
Muy bien, fenomenal.
Muy bien. ¿Fatiga pandémica tenemos?
Bueno, está en... quiero... ver una luz al final del túnel, pero no, pero todavía no, todavía es complejo.
Muy bien, Javi Torres, buenas noches.
Buenas noches, siempre positivo.
Sí. Siempre nos quedará París. ¿Tú tienes fatiga pandémica o no?
Yo nunca tengo fatiga de nada.
¿Qué va a tener,
ni
Javi? ¿Ni
pandémica tampoco?
Pues tú, no, solo hay que seguir tampoco. En Instagram. Solo hay que seguir en Instagram a Javi para ver que no tiene
bueno,
fatiga.
Bueno. Instagram, Instagram es mentiroso, ¿eh? Ahí todo sí, el mundo es feliz. La vi en Ross.
Claro, en Instagram no, nunca posteamos
eso es verdad,
los
claro,
domingos
eso,
de bajón.
Claro, ahí todo el mundo dice...
posteamos lo que luce.
Que es un poco... quien tenga así un poco como una depresión, un ataque de ansiedad, que no entre en Instagram, porque dice, pero bueno, yo aquí soy el único bobo en España que no soy feliz. Todo el mundo ahí, una sonrisa profiden, que realmente es asusta, pero bueno. Y quien sí sufre, yo creo que fatiga pandémica un poco, es Ilie Olear, me parece. Ilie, buenas noches.
Muy buenas noches. Yo sí, yo lo reconozco. Yo la verdad es que me está costando ya, ¿eh? Sí. Yo lo reconozco. Hace días que vengo hablando con gente de mi entorno y siento que un poco estamos todos igual, que yo, al menos en mi caso, he vivido resignado durante muchos meses y he tratado de mantenerme optimista y positivo y bueno, ya se acerca al final, pero ya me está costando mucho, ajá, lo reconozco. Se me está agotando un poco el ánimo.
Bueno, ayer dijo Fernando Simón que hay que aguantar un mes o mes y medio, o sea que, bueno, pues eso.
Bueno, eso puedo aguantar.
Un año y medio, ¿eh? Sería
un lustro.
Madre mía de mi vida, en fin. Oye, mira, lo que quería hacer es pedirle perdón desde aquí a Isaías Lafuente, porque tuve un enganchón con él en Twitter a propósito de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la comunista Díaz, que se me ocurrió decir que era un desastre de ministra y él pues pensaba lo contrario, ¿no? Porque al final el tiempo pues le quita a uno la razón o se la da y a mí me la ha quitado. Hoy se han conocido, como sabéis, las cifras del paro. El paro en nuestro país llega ya a los 4.008.789 personas. Son 44.436 personas más que en febrero. No se superaban los 4 millones de parados en España desde el mes de abril del año 2016. A esto hay que sumar los ERTE, que ya son 899.383, y autónomos también que cobran prestación de cese de actividad hasta los casi 6 millones de personas, ¿vale? Volvemos a cifras por debajo de 19 millones de afiliados a la Seguridad Social, y lo que, sin embargo, sí está funcionando es el famoso ingreso mínimo vital. Este ingreso ha sido solicitado aproximadamente por 1 millón de personas. No lo han percibido nada más que el 20% desde junio. y al 60% le ha sido denegado. De forma que, efectivamente, por eso dicen, la SER siempre está ahí, ¿no? Es el eslogan. Pues efectivamente hay que darle la razón a Isaías Lafuente. Yolanda Díaz es una extraordinaria ministra de Trabajo. Como la ministra María Jesús Montero, portavoz del gobierno, es una mujer diligente, inteligente, hábil y despierta, y con chispa. Yo cuando venía escuchando el programa de Dieter casi me caigo de la silla cuando escucho a la ministra portavoz decir esto.
Es que es como el agua y la sal, no pueden mezclarse.
El agua y la
sal, la
violencia
es contraria.
No pueden mezclarse.
La democracia, y por tanto,
es como el agua y la sal que no pueden mezclarse. Bueno.
Salvo la pasta.
Ahí está, para demostrar lo que dice la ministra Montero, por ejemplo, sin ir más lejos, el mar Mediterráneo. Y si se nos queda pequeño el mar Mediterráneo, ministra, pues ahí, sin ir más lejos, tenemos pues el océano Atlántico. El agua y la sal no pueden mezclarse. Esta es la portavoz del gobierno. Y una cosa positiva, porque, oye, me dice un, como dice Luis Herrero, un espía paraguayo, que mi amigo Isidro, nuestro amigo Isidro, de La Fornata, que es la mejor panadería, una de las mejores panaderías de Madrid, en CEA Bermúdez 65. Me dicen que hacen el mejor pan de Madrid. Bueno, pues Isidro, que es el boss de La Fornata, nos escucha todos los días.
Ah, muy bien.
¿Vale?
Pues o sea, un saludo para Isidro.
Isidro, que además tiene nombre más madrileño que Isidro. Pues sí. No puede haber, ¿eh? No puede haber.
Solo hay.
Muy bien, pues nada. Ilie, no nos queda más remedio que hablar de fútbol cuando a ti y a mí lo que nos gusta es esto.
Más a ti que a mí, la verdad.
¿Eh? Nos gusta aquí el tema
más
de...
Más a ti que a mí. Madre mía, Juanma, ¿qué palos se empieza repartiendo ya? O sea, a diestro y siniestro.
No, es verdad.
Eres como un central, eres como un central inglés de los años 80, no, de estos que no hacía prisioneros.
No, pero
y dice, oye, yo tengo aquí un delantero, no, yo le voy a pegar una tarascada.
Nada. Yo soy yo
como
soy,
Terry Butcher, ¿no?
Yo soy muy... Sí,
el Novi Style, no. El Novi Style de la radio española.
No, que va. Yo soy muy blandito. Me acuerdo que al poco tiempo de empezar a hacer el programa, me coge un día el presidente de esta casa y me dice, desde que sales en televisión te estás convirtiendo en un blando. Y tiene razón, si yo soy un alma cándida comparado con todo lo que hay a lo largo del día en el radio. Pero es que me ha llamado la atención. Dice, no, es que el agua y la sal no se pueden mezclar. María Jesús Montero es ministra.
Y es la portavoz.
Bueno, y la portavoz. Esto lo puedes pillar por el sentido negativo o por el sentido positivo, es decir, el vaso medio lleno o medio vacío. Niños y niñas de España, vosotros podéis llegar a ser ministros. María Jesús Montero es ministra.
Bueno, y una cosa que dijo proponido.
Claro, bueno, eso ya el de consumo es que ya es capítulo aparte. Y una persona que dice que no se puede mezclar el agua y la sal ha llegado a ser portavoz del gobierno. De forma que tranquilos, no perdamos la esperanza. Bueno, a propósito de todo lo que está pasando en el Barça, ahora hablaremos del gesto de Joao Félix, que ayer no pude porque jugaba el Real Madrid. Y luego, más tarde, si podemos también, hablaremos del Real Madrid y de ese cambio táctico que no ha entendido absolutamente nadie por parte de Zidane. El Madrid estaba jugando bien en la primera parte, lo tocó Zidane y pasó a ser un desastre de partido. A propósito de lo que está pasando en el Barça, no ha pasado mucho más hoy, salvo lo que comentaba al principio del programa. José María Bartomeu, puesto que hay secreto de sumario, se ha negado a prestar declaración ante la jueza hasta conocer exactamente de qué es lo que se acusa, y la jueza le ha puesto en libertad con cargos. Ilie, Javi, Dani, ¿algo que decir sobre esto?
Uy, yo tengo muchas cosas que decir.
Pues venga, hombre, qué bien.
Pues que empiece Ilie.
Qué bien.
Tengo muchas cosas que decir.
Qué bien.
Seguro que algunos los comentasteis ya ayer, pero me parece que todo este asunto tiene muchas lecturas, muchísimas lecturas. Uh-huh. Es un asunto muy complejo, como complejo es el entramado político que rodea al Barça. Yo, que siempre lo digo, yo soy de Barcelona y crecí en Barcelona y conozco bien algunos de estos entramados, que solo se pueden conocer si eres catalán y si has vivido muchos años en Barcelona. El Barça, y es algo que ya pasaba en los años 80 y 90, pero yo creo que se ha acrecentado muchísimo en la época del procés, se ha convertido en una herramienta política muy importante, muy importante. Entonces, hay manejos políticos en altas instancias para tratar de decidir el futuro del Barça, ¿no? Y quién está en el Barça, y qué hace el Barça, y cómo se utiliza el Barça. Hay gente que quiere utilizar el Barça para los fines políticos, ¿no? Esta es una primera cuestión. Luego está la cuestión más concreta, es decir, digamos de más general a más concreto. Luego está el tema concreto de Bartomeu y su gestión, que por supuesto es absolutamente lamentable.
Bueno, ahora vamos con eso, Ilio. O sea, lo que tú estás sugiriendo es algo que ya se comentó ayer, efectivamente, en el sentido de que te llama la atención el momento en el que los Mossos de Escuadra han decidido intervenir las oficinas del Barça, ¿no?
Mira, te voy a comentar una cosa. Bueno, dos cosas te voy a decir. Bueno, la primera, los registros los ordena una jueza, porque los registros solo los puede ordenar una jueza. Pero las detenciones no son cosa de la jueza. La jueza no ordenó las detenciones. Las detenciones son cosas de la policía, ¿vale? Entonces, primera cuestión, ¿vale? Entonces, la jueza ordena unos registros, curiosamente, la semana de las elecciones, porque este asunto se destapó hace un año. Sí. Y un año después, justo la semana de las elecciones, se ordenan unos registros. A mí me parece, como mínimo, curioso. Me parece curioso el timing. Y luego se ordena, además, unos arrestos por parte de la policía, ¿no? Que la jueza no había ordenado. ¿Vale? Estos son datos, ya está. Y segundo punto que te doy, para un poco que veáis un poco cómo está el percal, yo hace como un mes hablé con una persona, que es un íntimo amigo mío de hace muchos años, que forma parte de la candidatura de Laporta. Forma parte de la candidatura de Laporta, pero ha estado en conexión con otras candidaturas, y es una persona que está ligado al Barça, de una forma o de otra, desde hace muchas décadas. Y él me decía, yo, en realidad, mi mejor candidato era, no diré el nombre, una persona que no se ha presentado. Dice, era mi mejor candidato, un tipo muy preparado, profesional, muy respetado, tal, no sé qué, pero le dijeron que sepas que si te presentas te van a hundir la vida. Y esto es así, esto es así. O sea, tú sabes que cuando vas a la presidencia del Barça o intentas involucrarte con esto, hay una serie de personas que si no eres de su cuerda van a ir a por ti, van a ir a por ti y te pueden hundir. Y esto es así. Y yo creo que las últimas gestiones, no entro en eso, Juanma, pero creo que las gestiones de los últimos presidentes han sido muy malas, pero en otras circunstancias posiblemente alguno no habría acabado en la cárcel, como ha acabado finalmente en la cárcel.
Javi.
Bueno, yo sin haber vivido en Barcelona, es verdad que es algo que mi padre de Barcelona y me lo comentaba, justo lo que decía Ili, todo esto de los momentos y de las un poco las acciones políticas camufladas en acciones del Barça. Y a mí me parece muy triste la situación en la que está el Barça desde hace muchos años. Ahora mismo, deportivamamente e institucionalmente, es un club absolutamente roto. Cuando llegue Laporta, que yo creo que es el que va a ser presidente, pues supongo que al principio, sobre todo, le va a salvar la popularidad y el populismo, pero aquí la brecha, la herida, es muy gorda y realmente de verdad que no tiene, para mí, visos de cambiar y de curarse en muchos años, porque es algo tan profundo, tan de dentro de social, político, cultural, en lo que se ha convertido el Barça, que la verdad es que da pena, da mucha pena, y realmente no yo no soy optimista. A mí me encantaría ver un Barça fuerte y no creo que vaya a ser así, al menos a corto plazo.
Claro, sobre lo que estabas diciendo, Ilie, yo estaba pensando, bueno, esto es verdad que lo debatimos ayer, yo el único problema o la única enmienda que hacía a esta teoría es la de que, hombre, yo no creo que la policía, que los Mossos de Escuadra se muevan o se dejen de mover, pero ya me estás diciendo tú que hay que vivir en Barcelona, ser de Barcelona y saber qué es lo que se cuece ahí para llegar a determinar el alcance exacto del poder de personas que efectivamente no me cabe la menor duda, están detrás de la utilización política del Barça. Para los independentistas, para el independentismo, el Fútbol Club Barcelona es una herramienta importantísima, de primer orden. Y era lo único, la única pega que yo le ponía, pero efectivamente se llama la atención que esto se produzca cuando se sabe hace un año, justo en la semana de las elecciones, y algo que me comentaba también, nos comentaba anoche Marçal Lorente, es decir, la jueza efectivamente ordena la investigación, pero no la detención de, la, de estas personas, ¿no? Y es cierto que José María Bartomeu permanece una noche en la comisaría de los Mossos de la Escuadra, creo que era, ¿no? Sí. De los Mossos de Escuadra. Pero claro, ¿esto a quién beneficiaría? Si hay una operación, ¿a quién beneficiaría? O por decirlo de otro modo, Ilie, ¿en contra de quién iría? ¿En contra de la candidatura, entre comillas, españolista? Digo entre comillas, ¿eh? ¿Que encabezaría Toni Freixa, por ejemplo?
Sí, de hecho, esta misma persona, que forma parte de la candidatura de Laporta, una de las cosas que me comentó, de hace un mes de esto, o sea, no es de ahora, hace un mes, me dijo, la campaña a Laporta se le está haciendo larga. La campaña a Laporta se le está haciendo larga porque era el gran favorito. Si hubiera habido elecciones al cabo de dos semanas, claro, habría arrasado, uh-huh, y asunto liquidado. En cambio, como se está alargando, a Laporta se está desgastando. Laporta se está desgastando, están intentando, digamos, sus apariciones, espaciarlas mucho, no aparecer en los debates, pues claro, lógicamente el que va primero en las encuestas nunca quiere ir a los debates porque no tiene nada que ganar y mucho que perder, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto, lo que pasa es que, claro, no tengo ninguna prueba para decir esto, pero digamos que me encaja en un hilo argumental,
claro,
me encaja que algunas personas se hayan puesto nerviosas y han dicho, cuidado, a ver si se nos va a escapar la victoria de Laporta, ¿no? Pues claro, hay mucha gente que está confiando en Laporta, mucha gente. Porque, lo comentabas tú, pero yo creo que no hay que minimizar el poder a nivel internacional que tiene el Barça para internacionalizar la campaña del procés. Durante los años de Bartomeu hay una serie de personas que desde la política le han pedido a Bartomeu que sea mucho más vocal con el tema del independentismo. Y Bartomeu se ha negado. Bartomeu se ha negado y se ha quedado siempre en unas aguas un poco tibias. Toda esta gente quería hundir a Bartomeu como fuera para colocar a un presidente de su cuerda, como es el caso de Laporta. A mí me encajaría en un hilo argumental, lo que pasa es que no tengo ninguna prueba y creo que nunca la tendremos, en caso de que este sea el caso, que haya gente que se haya puesto nerviosa y ha dicho, oye, ostras, es que si acaba ganando Freixa, vamos a tener un problema, vamos a estar 4 años más sin poder meterle mano al Barça. Y, oye, pues mira, ¿sabes qué? Venga, una detención, un tal, acabamos de hundir un poco a Freixa, que es claramente el candidato continuista, y le echamos una mano a Laporta. O sea, tendría una cierta lógica esta lectura. Lo que pasa
no, me está diciendo vía WhatsApp Pepe Herrero, con el que vamos a hablar ahora a propósito de nuestro amigo el príncipe de Johor. Me está diciendo que, bueno, lo que hemos comentado ya, que las detenciones las ordenan los Mossos, no la policía. Sí, los Mossos de Escuadra, es decir, la policía. Efectivamente. Y que Trapero es amigo íntimo de Joan Laporta. Bueno, ahí no.
Sí. Y si no,
pues
si no,
Pepe, pues lo dice él. Yo no tengo constancia de
eso. Si no tengo mala información, Ilie, no sé dónde he leído que la abogada de uno de los, es que yo no sé si es la de Bartomeu o la de Masferrer, es también la abogada del mayor Trapero. Es que lo he leído en alguna parte.
Esto no te lo puedo
decir. Es que lo he leído en alguna parte,
de
pero
memoria,
no quiero equivocarme, que coincidía. Pero... Sí, que coincidía. Uh-huh. Y que además había
sí,
tenía más representado. Por cierto, a raíz de lo que decía Ilie, y es por esto, por lo que el 24 de enero, cuando iban a ser las elecciones, el que alzó más la voz para que las elecciones fueran...
Sí, fue Laporta.
Fue Laporta, porque evidentemente un mes y pico después se le puede...
Porque tenía interés efectivamente en que se adelantaran cuanto antes, porque cabía la posibilidad... Hombre, si tú vas muy adelantado en las encuestas, quien más riesgo tiene de perder lo ganado es el que va en primera posición. Eso es lógico, ¿no?
¿Creéis que hay alguna opción, o sea, de que Laporta no gane esa selección?
Yo creo que no.
Eran unas elecciones distintas y en otro contexto, pero en las de 2003, acordaos que en la recogida de firmas arrasaba Bassat,
Sí.
Pero arrasaba
sí.
Bassat.
Sí, sí.
Y
sí.
Me parece, no sé el tiempo que pasó de recogida de firmas hasta que celebró las elecciones, ganó Laporta. Mm. Que nos quedamos sí. todos en aquel mes de julio, en el mes de verano, un poco sorprendidos.
Sí, pero Bassat yo creo que en esa época era un personaje muy popular, que encima salía en tele y tal. Sí. Y el tema con Laporta es que yo no lo digamos... Lo negativo para los contrincantes es que los perfiles no son, ahora mismo, pues Tony Freixa y Víctor Font no son sí. un perfil alto que yo creo que le puedan hacer frente, sobre todo cuando el barcelonismo está necesitado y de un nombre, de una especie de líder un poco populista que además tiene el este de antaño del primer buen Barça después de Gaspar y tal. Entonces, bueno, lo veo complicado, pero,
mira,
pero a ver.
Y de Ilie, Olga Tubau era la abogada de Jaume Masferrer y también del mayor Trapero. Y además compaginaba su defensa con la vista del caso Magnat. Es decir, que ha tenido una, sí, ha tenido tres semanitas
una vida agitada.
Un poco complicada.
Sí, es verdad que la candidatura de Víctor Font se ha ido desdibujando, que ha ido cobrando a medida que avanzaba la campaña más protagonismo la de Tony Freixa, que yo pensaba que era el que menos posibilidades tenía. Y chico, pues efectivamente, pues haciendo cábalas y tirando del hilo, pues uno puede llegar a pensar que en esta situación absolutamente surrealista que se vive en Cataluña y en concreto en Barcelona, bueno, hoy ha salido José Luis Rodríguez Zapatero, es que antes hablábamos de la ministra que dice que no se puede mezclar el agua y la sal, y dice Zapatero, quinto presidente de la democracia de España, niños y niñas de España, podéis llegar a ser presidentes de o presidentas del gobierno de España, dice que quiere que Barcelona sea la capital mundial de la paz. Pero claro, es que este cuando se retiró dijo que iba a contar nubes, o sea que, en fin. Bueno, pues nada, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora habrá que esperar a las diligencias de la jueza, sí, se claro, investiga claro, y claro. Sobre todo que Bartomeu y el resto de implicados en esta trama absolutamente repugnante y sucia pues puedan conocer también de qué se les acusa, ¿no?
Sí, unas elecciones ya extrañas, quiero decirte, elecciones al fin y al cabo, pero no como se planteaban a lo mejor en un principio.
Se están embarrando, sí.
Muy judicializadas,
embarradas.
Y el domingo yo creo que con mucha importancia, a no ser que me corrijan sí. Javi e Ilie, del voto por correo, que va a ser absolutamente decisivo en esta...
Embarradas como les gusta a Ilie Olear. Ilie Olear le gusta mucho esto de embarrar los terrenos de juego. Es muy mourinhista en ese...
Es verdad que va a tener mucha importancia.
En ese sentido. Sí. Es verdad. Bueno, oye, el gesto de Joao Félix.
Sí.
A la conclusión del partido, bueno, ya sabéis todos el gesto de Joao Félix, ¿qué hace, no? A la conclusión del partido le preguntan al Cholo Simeone por este gesto y dice lo siguiente.
Me encanta el jugador rebelde, me encanta el jugador que tiene orgullo, me encanta el jugador que quiere reaccionar a situaciones. ¿Cuánto hacía que por ahí Joao no hacía un gol? Si no me equivoco, por lo menos un tiempito, si no. Me imagino que el gol obviamente le despierta algo importante en él, ¿no? Lo necesitaba el equipo, lo necesita el equipo y él necesita del equipo. A mí me gusta cuando los jugadores tienen orgullo y tienen fuerza y, bueno, y son rebeldes.
¿Puedes ponérmelo, David? Por cierto, David López, buenas noches.
Hombre, buenas noches.
Que no piense la gente que no está David López ahí. Claro, que Delfín se asusta. Digo, no saluda a su hijo, igual luego dice, ¿dónde está mi hijo? Su niño está aquí, no se preocupe que le cuidamos bien. Me come muy bien todo lo que le ha puesto usted en tupper. Vamos a... Escuchamos, por favor.
El tupper.
Sí, el tupper de David López. Bueno, es mítico. Pues aquí todos tratamos de mojar ahí, pero claro.
Muy sabroso.
No hay.
Muy sabroso.
Hay que decirle a Delfín que sea un poco más abundante eso. Sí. Vamos a escucharlo desde el principio y voy haciendo como García, que me gusta mucho esto. Para esto me dediqué yo a la radio.
Para.
A ver.
Me encanta el jugador rebelde. Me encanta el jugador que tiene orgullo. Me encanta el jugador que quiere reaccionar a situaciones. ¿Cuánto hacía que por ahí Joao no hacía un gol?
Quieto. ¿Cuánto hacía?
Esa es la pregunta posta.
¿Que Joao no hacía un gol? ¿Seguimos?
Por lo menos un tiempito. Si
¡por
no,
lo menos un tiempito!
Eso lo hace aposta, seguro, vamos.
Hombre, sabe perfectamente.
Fantástico.
Un tiempito.
Pero claro, hoy ha habido una televisión, me parece que ha sido en 4,
sí.
Que han dicho, no, pero esto no puede ser. Porque en los vestuarios al llegar se abrazan. Digo,
ha sido gol.
Ah, gol, perdón.
Era Manolo Lama y Gallego.
Perdón, digo, como para no abrazarse. Claro, se iba abrazando con todos. ¿Qué iba a hacer? Escupirle Joao Félix. No, esta es la prueba de que no están enfrentados. Y ha habido quien lo ha comprado, ¿eh? Ha dicho, hombre, es que esto es la prueba. Hombre, no.
A ver, yo creo, Juanma, un gesto tan evidente. A mí me gusta creer que vaya hacia Simeone.
Pero vamos, ayer Petón es como Migueles atleticólogo, ¿vale? Sí. Y ayer Petón, que no es dudoso, decía, ese gesto va dirigido al Cholo Simeone. No,
pues es que vamos, es mono.
Petón.
Yo no lo creo.
Tú no lo crees.
Es demasiado obvio, ¿no?
Tú eres atlético de otra forma. Además, tú eres del Ibiza.
No, yo soy atleticólogo.
Atleticólogo.
Demasiado obvio, ¿no, Javi?
Futbólogo.
O sea, tú compras lo que planifica y prepara el club diciendo que eso es que han estado Lemar y él discutiendo y entonces tú compras eso.
Renan Lodi.
Digo Lobby, perdóname. Lodi, perdóname.
Bueno, pues, sí, o sea, de verdad que no es que lo compre o no, es que realmente no hay nada que me haga suponer que va dirigido al Cholo. Es decir,
hombre,
cuando un momento, cuando ocurre lo que ocurre, cuando marca el gol y hace eso. Se dirige en lo lejano al banquillo y todo el mundo dice, pues al Cholo. Pues a lo mejor no, o sea, en un vestuario de fútbol hay mil cosas y a lo mejor Renan Lodi, que además habla portugués como él, le estaba picando y le ha dicho, te va a tomar por culo, carayo. O sea, que no es que ni una cosa ni otra, simplemente no tengo tan claro que sea el Cholo.
Bueno, vamos a preguntar a tu amigo Migueles, Javi, ¿te parece?
Claro, Miguel es un fenómeno.
Vamos a llamar a... Bueno, sí, lo vuestro no empezó bien, ¿eh? Empezó ahí un poco
no
con
empezó
roce.
Bien, pero luego...
Pero se ha
luego
sentado,
ya
se
tenéis sentado, cariños, sí, ¿verdad? Sí. Vamos a llamar a Chile, ¿eh? Que me pilla aquí al lado. Miguel, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Viste el gesto, imagino, verdad?
Vi el gesto, me indignó el gesto. Y me indignan las cortinas de humo que tratan de ponerse alrededor de...
¿Cómo sabía yo? Ese es mi Migueles. Ese es mi Migueles que estaba ahí esperando a salir. Muy bien. Pero ¿y por qué? ¿Tú crees que es una cortina de humo?
O sea, el gesto... Es que aparte es que hasta me da igual. Es decir, hasta, aunque fuera a Lodi, el gesto es de una impertinencia y de una...
Sí, pero eso...
demostración de ser un niñato y es algo intolerable porque genera... Te pongas como te pongas, te va a generar un ruido... tóxico alrededor de una actuación y alrededor de un equipo que iba bien. Entonces, todo lo que yo le daba la razón a Joao del ostracismo al que le estaba condenando Simeone, lo pierde con esa reacción de niñato, ya sea dirigida a Simeone, ya sea dirigida a Lodi o ya sea dirigida al público, como cuando lo hacía Griezmann, ¿no? Es que hay cosas que no se pueden hacer en el fútbol y una de las que no se puede hacer son esas. Eso te desacredita absolutamente para los restos.
Ajá. Pero sí. Decías, da igual a quién fuera dirigida, pero ¿tú a quién crees que dirige ese gesto?
No sé a quién va dirigida, pero está yo a quien yo creo que va dirigida y tengo mi derecho a no creerme otra versión, es que va dirigida a Simeone. Ahora, es verdad sí. Que para ser dirigida a Simeone es que es exageradísimo.
Es exageradísimo.
O sea, es de una torpeza máxima y te habla, es que es eso, o sea, te habla nocivamente de un futbolista maravilloso, pero que es que eso le retrata para mal. También, por ese corte que has puesto, también retrata para mal a Simeone con ese cinismo también impertinente que utiliza de querer decir que está todo bien y efectivamente le mete un palito en la sombra a Joao, que efectivamente tampoco ayuda en nada a arreglar esta situación.
Sí, yo decía,
porque además,
en eso que dice él, del tiempito que llevaba Joao Félix sin meter un gol, en eso tiene posiblemente también mucha más culpa Simeone que Joao Félix.
Tiene razón. Javi.
No, yo, a ver, aquí hay dos debates. Primero, ¿a quién va dirigida esas palabras? Y segundo... que para mí es un debate que yo creo que todos estamos de acuerdo, lo impertinentes que son y lo innecesarias que son por parte de Joao Félix. Eso sí, evidentemente, cuando un jugador lleva un tiempo que no le salen las cosas después de que ha estado haciéndolas muy bien al principio de temporada, pues es normal que se caliente. Y cosas mucho peores hemos escuchado en el fútbol. En un campo de fútbol, con la tensión del fútbol, no sé, a ver, yo siempre he visto estas cosas como algo normal y que van de la mano de un partido de fútbol de alta tensión cuando te estás jugando la liga. A mí personalmente no me ofende.
Sí, pero...
¿Está bien? No, está mal.
Pero Javi...
¿Dirigidas al Cholo? No lo sé,
sí.
Es que no lo sé, no te puedo decir.
¿Sabes qué diferencia tengo? Hay veces que hemos visto a un jugador de fútbol marcar un gol celebrar los 5 segundos y hacer un gesto, pero es que Joao tira y en cuanto el balón besa la, la red, pues hace el gesto.
Eso para mí lo
tenía en la cabeza.
Sin premeditación,
bueno,
y sin ninguna premeditación.
Bueno, es verdad.
Es un gesto, y son unas palabras que le salen de dentro, bueno, de rabia,
claro,
y, de,
claro,
y de tensión,
claro,
competitiva.
Claro, claro. Entonces habría 3 debates, ¿vale? Añado yo uno más o una arista más, ¿vale? Tú decías con verdad, Javi, ¿eh? Una cosa es a quién va dirigido, ese sería un debate. Sí. Otra cosa es que, y sobre eso estamos todos de acuerdo, el gesto pues no es bonito, no es agradable. También estoy de acuerdo con Migueles. Al fin y al cabo, Joao Félix tiene 21 años y Simeone tiene 50. Simeone podría haberlo frenado en rueda de prensa y no lo hizo. Y la tercera arista es que sigue habiendo mar de fondo, Migueles. A mí me gustaría preguntaros a todos. ¿Tú cómo crees que acaba esta historia final de temporada con Joao Félix, Migueles fuera del Atlético de Madrid?
Debería acabar así, porque está claro que Simeone no está a gusto con Joao Félix, o Simeone se empeña, como ha hecho con otros futbolistas, en querer que Joao Félix sea Bersálico en lugar de ser Joao Félix, y eso no hay por dónde cogerlo, y Joao Félix también está harto. Entonces, lo más inteligente por todas las partes sería buscar una salida. Con todo el dolor para los que se sienten seguidores atléticos, pero sí, es que para tener a un futbolista de ese nivel y de ese precio a disgusto y tratando de convertirlo en otra cosa, pues no tiene sentido que esté.
Ilie.
No lo sé, la verdad es que no sé. Todo este asunto, a mí yo coincido un poco con Javi en el tema concreto del gesto, que me resulta difícil de creer que es de Don Félix, por joven que sea, tenga esa relación con su propio entrenador, pero es verdad que no hay forma de discernirlo. Sobre el tema del futuro, el Cholo y demás, no lo sé. Yo creo que hay un cierto agotamiento no tanto de la relación, sino que hay un cierto agotamiento del estilo de fútbol del Cholo. O sea, mi pregunta es, con el estilo de fútbol del Cholo, el Atlético de Madrid, ¿puede seguir creciendo? ¿O este es el techo al que ha llegado y se va a quedar para siempre? Es un poco con el Cholo me refiero, ¿no? No lo sé, es un poco la duda que yo siempre he tenido con el Cholo, que ha hecho un magnífico trabajo hasta llegar hasta aquí, pero tengo la impresión de que se ha quedado estancado hace ya bastante tiempo. Entonces yo no sé si en este punto, si el Atlético de Madrid quiere seguir progresando y colocarse entre los 10 más grandes de Europa, de una forma recurrente, incluso financieramente, yo no sé si necesita hacer un cambio en el banquillo.
Uh-huh. Javi.
Bueno, yo creo que sí que pienso que Joao Félix ahora mismo y a medio plazo luciría más en otro equipo. Eso yo creo que todos estamos de acuerdo, que Joao Félix tiene un talento tremendo para jugar al fútbol y que seguramente el Atlético de Madrid no sea el mejor equipo para él. Otra cosa es que Cholo un poco lo vaya adaptando, que por ahora lo ha hecho a ratitos. Y creo que sí que Simeone, por ejemplo, este año ha evolucionado y ha cambiado las cosas y la manera de jugar se ha convertido en algo un poco distinta, algo más atractiva, con distintas variantes que antes no había, pero sigue sin... Es decir... No veo al Atlético del Cholo jugando para Joao Félix, que se supone que a lo mejor debería ser el crack para el que juegue el Atlético de Madrid. Y eso sí que no lo veo pasando.
Que, por cierto, hay una película, un peliculón, Miguel, no sé si la has visto, pero si no la has visto te la recomiendo, que se llama así, La Cortina de Humo.
No, o sea, lo mismo lo he visto, pero ahora mismo no caigo con...
Me parece que se llama así, ¿no, Miguel? Ilie, la Cortina de Humo.
¿Pero cuál te refieres?
Trabaja Robert De Niro, Al Pacino también... Que para salvarle el culo a un presidente montan una guerra ficticia, ¿no?
Sí, exacto.
Pues aquí ha habido alguno que para salvar el culo al Cholo ha dicho pues que eso pues ha inventado la... En mi opinión, ¿eh? Yo sé que es indemostrable, pero vamos, se han inventado lo de...
Más que salvar al Cholo es tratar de salvar a Joao, pero es que no tiene ninguna salvación posible. Y luego, aunque de verdad hubiera sido... eso a un personaje secundario, la prueba de que es difícil de creer es que ni los propios jugadores lo interpretaron así, porque Luis Suárez, sí, cuando fue a tapar a, sí, a Joao Félix, no lo hace para tapar. No, no, no te metas con Lodi, por favor, no te metas con Lodi.
Sí,
es
¿a cierto,
dónde vamos a llegar?
Está es claro, cierto, está, es cierto, es cierto. ¿Sabes que me lo estaba diciendo por WhatsApp, que está muy activo esta noche? Me lo estaba diciendo Pepe Herrero. Pepe, buenas noches.
Muy buenas noches.
Aunque te llamaba a ti para hablar del príncipe de Johor, que es amigo tuyo, pero es verdad que me lo estaba diciendo Pepe por WhatsApp ahora, me estaba diciendo, ¿por qué va entonces rápidamente Luis Suárez a taparle? Porque Luis Suárez, efectivamente, dice, no, no te metas con el compañero, no, no, no hagas eso, chico, que es el Cholo Simeone.
Claro, y además me pareció un gesto muy bonito y muy positivo por parte de Luis Suárez.
Y de veterano.
Y de veterano.
Claro.
Y de Carles Puyol.
Claro, de veterano. Sí, sí, total. Efectivamente, de veterano.
¿De
tío,
dónde vas?
Claro.
¿Dónde vas?
Que te va a dar una dentellada. Y efectivamente se la dio.
Un Luis Suárez, por cierto.
Lleva un tiempito sin marcar un gol.
Eso sí. Un Luis Suárez, por cierto.
Juanma. ¿Qué? No. Vale, perdona.
Que Luis Suárez el otro día para jugar a esto, pues que no hubiera jugado, porque por salvarse de la quinta amarilla para jugar el derbi, es que no apareció en Villarreal.
Claro, es verdad, no la tocó, tampoco le llegó
bueno,
mucho.
Bueno, hicieron una excelente parada.
Sí, bueno, pero quiero decir que no era el mismo.
No la tocó porque no le llegó mucho tampoco, Bueno, muy bien, pues nada. Oye, ha metido un corte muy, muy interesante. Ahora vamos con el Valencia, Pepe.
Ahora, muy bien.
Ha metido un corte muy interesante. Me ha gustado mucho este mediodía en el informativo. Sergio Valentín, a propósito del cambio táctico de ayer, porque es verdad, o sea, yo no lo había oído, pero escuchar esto, por favor. A ver.
Me preguntas, ya son tres veces, sí, puede ser.
Cambiamos porque no me ha gustado un poco la nuestra sobre todo nuestro inicio en la presión.
Zidane.
Muy estudiado y muy trabajado y dejando esos espacios ahí atrás, pues tanto Mikel como Isaac como yo, pues no hemos sentido mucho más cómodos.
Bueno, creo que era desconexión, al final el míster quiso cambiar
este es Courtois,
pero no nos encontrábamos y había mucho espacio para ellos.
La verdad es que el cambio de sistema nos ha venido seguramente incluso mejor a nosotros.
Este es el míster, ¿no? Alguacil, reconociendo en rueda de prensa, ¿verdad? Que el cambio de sistema les ha venido bien. Entonces,
Portu e Imanol de la Real diciendo que esto de verdad es sorprendente. Te da la prueba de que yo creo que se equivocó Zidane.
Muy bien. Migueles, muchísimas gracias. Cuídate mucho.
Igualmente para todos ustedes.
No, vienes ya para acá. ¿Cuándo vienes? Porque todas las semanas hablamos y esto es como...
Yo calculo que para finales de abril...
Ah, muy bien.
Yo calculo que ya estamos ahí ya para siempre.
Perfecto. Te recibiré como reciben en Hawái, para que te pongas una esta de flores, ¿vale? Al cuello.
Posiblemente es una semana antes o justo la semana en la que se produce el alirón, creo, ¿eh? Más o menos está
el alirón del alirón, muy bien.
Volvemos en Neptuno,
pero,
Miguel.
El alirón no sé, ¿de quién? Pero ¿de
no,
quién?
No he dicho de quién. No
ah,
dicho
vale,
de
vale, quién, vale, vale. El alirón del Madrid, puede ser, ¿no?
Puede ser.
Vale. Hombre, me sorprendería mucho que un atleticólogo dijera eso, pero bueno, en fin. Gracias, Miguel, cuídate.
Oye, un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Toma, 10 segundos.
Sí.
¿Tú sabes por qué se dice la palabra alirón?
Alirón, no, ahora mismo no.
Pues es porque viene de los ingleses que trabajaban, no me acuerdo si en el País Vasco o en Andalucía, cuando lo del fútbol y tal empezaba, y venía una remesa de metales y ellos querían iron, no sé muy bien, pero era que cuando venía todo iron decían all iron.
Es verdad, ¿verdad?
Sí, ahora me suena la explicación.
Yo había oído esa explicación.
Ahora también. Me suena la explicación.
En el País Vasco, creo, Javi.
Muy bien.
Al irón,
sí, señor. Que no es el príncipe de Johor, Al-Irón, príncipe de Johor.
Es que me fascina el nombre.
Pero escucha,
Al-Irón.
Pero escucha una cosa, yo cuando oí hablar de esto, lo primero que me ha venido a la cabeza es el príncipe de Zamunda, que por cierto están sacando, ahora sacan la película, eso es que es el rey de Zamunda porque ya heredó el trono, ¿no? El padre pues le dejó al chico, ¿no? Pero la cosa va seria, Este mediodía en Jugones... han entrevistado a Dani Huiza, que estuvo jugando en uno de los equipos del Príncipe de Johor, y dijo, ojo, que si se hace con el Valencia, este lo que quiere es ganar. Pero viene Pepe a colación porque en el mes de septiembre, bien es cierto, Pepe, que tú dijiste esto se va a hacer en breve y han pasado 6 meses, pero lo que... No, pero bueno, es que las cosas a veces no... Es que una operación claro. De este tipo... A mí no me parece que sea precisamente sencilla, sino todo lo contrario, ¿vale?
Me lo explicó Pepe y no era sencillo.
En el mes de septiembre, que movió mucho a Chanza, pero ¿cómo viene este de Gran Hermano? Chico, pues porque las noticias se dan
porque alguien las cuenta y a lo mejor pues resulta que Pepe está mejor conectado que todos nosotros, ¿no? Como es el caso. En el mes de septiembre tú ya dijiste que estaba en marcha la operación de venta del Valencia, ¿verdad?
Efectivamente, aproximadamente, si no me equivoco, sobre el 12.
Mediados de septiembre, efectivamente, sí.
Y bueno, para mí esta no es una noche ni de colgarme medallas, ni mucho menos. Es una noche pues de donde recupero cierta tranquilidad y cierto cargo de conciencia que yo tenía con la afición valencianista, porque yo me entero de una parte muy concreta de la operación en la que se encuadra la venta del Valencia. Vender una entidad tan grande como el Valencia, con un movimiento tan enorme de capital y entre un fondo, en fondo financiero que venía del extranjero, implica que se van a mover muchísimas cantidades de dinero por muchísimos sitios. A mí hay una persona que me llama y que está en un sitio muy concreto donde sabe que al día siguiente hay una cantidad de dinero muy significativa que se va a mover para cerrar esa operación. Uh-huh. Y eso es lo que a mí me llega. Yo no puedo, en ese momento, ni sigo sin poder decir ni el lugar, ni el paraíso o el lugar donde se encontraba esa entidad bancaria, porque creo que
paraíso, a paraíso fiscal, ¿no?
Eso es, sí. Uh-huh. Y físico también, es un sitio muy bonito. Y donde pues creo que señalaba en aquel entonces a mi amigo bastante. Entonces, bueno, pues con esa intención de proteger las fuentes, yo no puedo dar más concreción a la noticia que doy. Pero efectivamente peco de inexperiencia, porque digo, esto se va a hacer o no se va a hacer, pero esto se tiene que hacer en menos de 24 horas, que es lo que yo digo, y ahí es donde me dan todos los palos que yo me merezco, claro, en ese momento, porque digo, es en 24 horas.
¿Tú has vuelto a hablar con esta persona, Pepe?
Sí. Uh-huh. Sí.
Pero recientemente, y a propósito de la aparición de este multimillonario.
Sí, sí. Él me llama porque, bueno, él no se sentía culpable, ni mucho menos. Él luego me explica lo que pasa, que las partes que ya habían llegado a un acuerdo, pues hay un momento en que aquí hay dos motivos fundamentales para cerrar la venta. Una era el paquete accionarial. Lógicamente, el IMM quería deshacerse de, si no de todas, de la mayor parte de las acciones, y en aquel entonces el grupo que lo quería comprar, del que el príncipe Yocor, bueno, que llamado Tuku Ismail Idris Abdul Majid Abubakar Iskandar Ibi Sultan Ibrahim Ismail, aunque vosotros lo conozcáis como Ojo, Tuntus,
no, yo, llámale Pepe.
Príncipe de Johor, era parte. Ahora ya es un proyecto mucho más personal. Tiene una excelente relación con Peter Lin.
Sí.
Es muchísimo menos rico que Peter Lin. Te digo para que el valencianismo no sé qué. Esto dependerá del interés que ponga la persona, no de la fortuna que tenga. O sea, te quiero decir, si este señor quiere ir a muerte con el Valencia...
Claro, efectivamente, y de lo ambicioso que sea en concreto con el proyecto del Valencia, porque Lin puede tener mucho más dinero que el príncipe de Johor, mucho más dinero que el príncipe de Johor. Pues vamos a ver, este señor es heredero de un estado de Malasia, y entre otras cosas, pues le gustan los caballos, el fútbol, los vehículos...
Entre 700 y 1.000 millones.
Entre 700 millones tiene un Boeing, pero no un Boeing cualquiera, tiene un Boeing dorado... Y una réplica de la casa de los Picapiedra. Entonces, pues, efectivamente, pues, si está interesado...
A fin de mes llega.
Claro. Bueno, Murti ha dicho que conoce al príncipe de Johor, pero que ha hablado con Lin estos días y que nada ha cambiado. De forma que está casi a punto de hacerse, porque Murti, por lo que cuentan los compañeros de Valencia, es un profundo mentiroso.
Sí. Desde luego la verdad no,
o sea,
la dice mucho.
Claro, entonces dice, no ha cambiado nada. Pues entonces es que está cambiando, efectivamente. Pero, hombre, el objetivo de la llamada a Pepe no era que te reivindicaras, porque eso no es necesario.
No, porque además
sino recordar que Pepe fue el primero en decir, oye, que esto está a punto de hacerse. No es una operación sencilla, ¿eh? A Roche han tratado de implicarle en esto 300.000 veces.
Mil veces.
Roche, que es una persona muy inteligente, ha dicho... pues mira, yo quiero mucho al Valencia, pero verdes las han segado. Yo no tengo ningún interés.
Aquí hay una parte que ha sido un escollo y que yo no sé si eso habrá cambiado ahora mismo, que era, digamos, la actitud con la que la venta era recibida por parte de la comunidad valenciana. Uh-huh. Hay un importante problema inmobiliario que tiene el Valencia con el tema del nuevo estadio y del estadio.
Sí.
y va a necesitar de la connivencia, sí, y de las ganas de solucionarlo
de las instituciones. Claro.
Entonces, eso supongo que habrá ayudado a suavizar el tema, pero bueno, cuando uno ve que el presidente o el futuro dueño, si Dios quiere, o que sea lo mejor para la entidad, pues tiene una réplica de la Casa de los Picapiedras, sí, y un Boeing dorado,
sí, dices,
yo para despedirme, ojo, sigo diciendo que si Florentino Pérez necesita mi sangre, aquí tiene 3 litros a su disposición, pero que nos dure muchos años.
Sí, sí. Nuestro amigo Tunku Ismail Ibni Sultán Ibrahim, que es el quinto hijo del sultán... Es el mayor, el mayor de los 5 hijos del sultán Ibrahim Sultán Iskandar, en concreto.
Yo si fuera Valencia estaría temblando.
Sí, sí.
Es verdad.
Tunku Ismail Ibni Sultán Ibrahim, que es hijo de Ibrahim Sultán Iskandar. Aquí se saludan por las mañanas y cuando terminan de saludarse ya están en la cena.
No,
y le dice, ¿cómo estás, Tunku Ismail Ibni Sultán Ibrahim? Dice, pues estoy muy bien, Ibrahim Sultán Iskandar.
No, lo peor era, era cuando se portaban mal en el colegio y le decían, mañana... ponte en la pizarra a escribir 100 veces tu nombre.
No, bueno, o cuando la profesora le decía, ¡ay, Tunku Ismail Ibni Sultán Ibrahim! ¡Qué mal te has portado, Madre mía de mi vida, muy bien. Gracias, Pepe, y enhorabuena por la noticia que diste, ¿vale?
Gracias a vosotros y, hombre, y a ver...
Y aquí si la gente se la coge con papel de fumar, ¿entiendes? No, es que Pepe Herrero, si Pepe Herrero es precisamente amigo, a lo mejor, de Tunku Ismail Ibni Sultán Ibrahim,
pues mejor
¿por qué no se lo va a contar? A ver si es que las noticias llegan a veces, pues llegan por tonterías de estas.
Que digo yo que a ver si nos invitan al Boeing ese dorado.
Hombre, ah, pues sí, oye, o a la casa de los Picapiedra, ¿eh?
No, yo te digo... Un Boeing que es dorado por fuera tiene que ser maravilloso.
Oye, busca, David, por favor, busca lo de Vilma, ábreme la puerta. Pon ahí, porque tú, claro, eres de otra generación, pon ahí. Vilma, ábreme la puerta.
Hubo una serie que se llamaba Los Picapiedra, que tuvo mucho éxito.
Sí.
No, es que te quiero decir, Pepe, un primer palo en Malasia estaría
hombre,
bien.
Hombre, ahí, me apunto
sería,
yo.
Eso sería maravilloso.
Me apunto pero, vamos, inmediatamente.
Lo que pasa es que tenemos los nombres muy cortos. Tendríamos que coger los nombres de los abuelos.
Ya nos pondríamos nosotros. Dame Artifin. Dani, por favor. Mira,
vamos a dar Artifin al príncipe Johor este. Dos pastillas antes del desayuno.
A Pedro.
¿Qué tiene Artifin? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En www.parafarmaciamundonatural.es. Y a la parafarmacia de Corte.
Mundo Natural. Vale, sí. Es que le echo un poquito una pifia a David, ¿eh? Que le meto en unos berenjenales. Que yo siempre creí que Ana Barberá era una señora.
Ajá.
¿Es verdad?
¿De verdad?
Te lo juro.
Siempre lo pensamos todos, es verdad.
Claro, no, hombre, al principio, ya luego me enteré, pero decía Ana Barberá, pues...
William Hanna y Joseph Barberá.
Y Joseph Barberá eran dos señores, no eran una señora, sino dos señores.
De verdad, yo también lo pensé alguna vez.
Sí.
Mis dos filósofos favoritos son Ortega y Gasset.
Y Gasset, claro, sí, con doble S. Tenemos lo de Vilma, ábreme la puerta. Muy bien, David, muchas gracias. No lo tenemos.
No está en internet.
No está en internet.
No, porque a lo mejor lo ha buscado.
Ese pequeño fragmento no.
Claro, porque a lo mejor.
Qué viejos somos.
A lo mejor un chaval de 22 años ha buscado por Vilma, abre la puerta en vez de.
Sigue un poquito, por favor, Dani. Sigue un poquito.
No, que hoy que esto le gustará a Javi, a Ilia y a Pepe. Hoy en la rueda de prensa del Comité Técnico de Árbitros le han dado Carlos Velasco Carballo, Carlos del Cerro Grande y Carlos Clos Gómez. Entonces los periodistas cuando preguntaban tenían que especificar a qué Carlos tenían las preguntas.
Espera un momento.
Siempre, o sea, Clos Gómez y Velasco Arballo siempre están.
Sí. Y luego hay del Cerro. Claro.
Bueno, esta rueda de prensa del comité.
A ver.
Ahí con el tronco móvil.
Con vino.
Tengo que pasar un poquito. A ver. Ahí, ya le echa. A ver, cuidado.
Aquí viene.
Bueno, ahí no se ve demasiado. Dice, no está en internet. No están los Picapiedra en internet. López, por favor, no me vengas, ¿eh?
Ahí no dice ábreme la puerta, ese también le tenía yo.
Claro. Ahí tiene toda la razón, Juan Mati.
Pero es que hay que dar todos los datos. Bueno, en fin. Pepe, gracias, amigo mío. Cuídate mucho.
Nada, a vosotros y mañana nos vemos.
Mañana nos vemos. Mañana nos oímos.
Bueno, nos oímos y nos veremos, que también voy para allá.
Ah, que vienes aquí. Vale. Claro, joder, venga, recuerdos entonces de Tunku Ismail, Ibni Sultan Ibrahim, perfecto. ¿Vale? Venga.
Si me manda algo del Boeing dorado, os lo llevo, ¿no?
Correcto, perfecto. Muy bien. Cuídate, Pepe.
Hasta mañana.
Gracias, chicos. Gracias, Ilie. Gracias, Javi. Cuidaos.
Un placer.
Adiós. Dani vuelve un poquito más tarde. Hasta pausita luego. Y seguimos buscando con Guillermo Domínguez al mejor deportista de la historia.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Os queremos presentar Home Plus Naturair, que es el purificador de aire más potente del mercado. Tiene una gran capacidad de purificación que alcanza los 150 metros cuadrados, el doble sistema de limpieza del aire y, sobre todas las cosas, el filtro True EPA 13, que elimina el 99,97% de las partículas nocivas. Además, lo puedes pagar sin intereses, lo puedes financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Tienes que entrar en yoquiero1.com y ahí ves toda la información, o, si no prefieres, llamas al 910806368, 910806368, y así además sigues apoyando un proyecto de libertad, porque proteger tu salud y la de los tuyos, en realidad, pues no tiene precio. Home Plus, os recuerdo, es un producto avalado por el Grupo Planeta. Vamos a seguir buscando al mejor deportista de la historia con la ayuda de Guillermo Domínguez. Guillermo, muy buenas noches.
Hola, Juanma, muy buenas noches.
Y nuestro protagonista de hoy tiene, como todos, un padrino, que en este caso es...
Hola, soy Alfredo Domínguez, periodista especializado en el balonmano, y vengo a defender la candidatura de Nicola Karabatis como mejor deportista de la historia.
Uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y el único que ha conseguido el título de mejor jugador del año por la IASF en tres ocasiones, junto a otra leyenda como es el danés Mikkel Hansen. Hablamos, por supuesto, del francés Nicola Karabatis, que a punto de cumplir los 37 años, todavía sigue en activo.
Nicola Karabatis, un portento físico, un jugador súper polivalente que ha ocupado sobre todo las demarcaciones de central y lateral izquierdo. Nico, Cara o Leónidas, como también es conocido, tiene un palmarés sencillamente envidiable a nivel de clubes, pero especialmente con su selección, con la selección de Francia.
Nico, que lleva jugando más de una década junto a su hermano pequeño Luca, ha ganado 4 mundiales, 3 europeos y 2 Juegos Olímpicos con Francia, y también ha conquistado la Champions con todos los equipos grandes por los que ha pasado, salvo con el Paris Saint-Germain, su actual club, y por supuesto donde también comparte vestuario con Luca, que es 4 años menor que él. De la figura de Nicola Karabatis nos habla así nuestro experto de cabecera de hoy, que es el periodista especializado en balonmano, Alfredo Domínguez.
El adjetivo principal es polivalente, porque al igual que hablamos de grandes nombres que tenemos en el mundo del balonmano, que siempre tienen un papel más ofensivo principalmente, o en algún caso defensivo, yo creo que la característica principal es que es polivalente, que tiene una potencia en ataque y unas virtudes muy buenas en el ataque. También te aporta en defensa, no es el típico jugador estrella que en defensa, bueno, está ahí e intenta no molestar, al contrario. Una de las claves de Nico es que a la hora de defender suele estar incluso en esa zona central, lo que comúnmente se dice en el mundo balonmano como el 3, estando ahí en esa posición central y ayudando a la defensa. Yo creo que esa es la clave principal de el por qué Nico es tan bueno, es porque es muy bueno atacando, tanto moviendo como lanzando, pero también en defensa aporta muy mucho.
Escuchamos también al propio Nicola Karabatis recordando todos sus éxitos, con especial cariño hacia el Mundial que ganó hace 4 años en Francia, pero recordando también todas las finales que ha perdido a lo largo de su carrera.
4 finales perdidas, pero después...
La final está perdida, pero si lo vuelvo a jugar, quiere decir que tengo que jugar todas las demás que he ganado, y los resultados me van muy bien. Por lo tanto, estoy bastante satisfecho. No quiero volver a jugar la final del Mundial porque tengo el riesgo de perderla, y la hemos ganado, y fue un momento mágico y muy emocionante. Desde luego que quiero volver a vivir esas emociones, pero quiero hacerlo en el futuro y no en el pasado.
Como siempre, empezamos conociendo los inicios de nuestro protagonista de esta noche, que en este caso ya sabéis que es la leyenda del balonmano francés de origen serbio, Nikola Karabatic.
Nikola Karabatic nació el 11 de abril de 1984 en Niš, la tercera ciudad más grande de Serbia, aunque con 3 años se mudó con sus padres a Estrasburgo y allí fue precisamente donde nació su hermano Luka. Su padre era Branko Karabatic, exportero de la selección yugoslava de balonmano, de origen croata, que participó en los Juegos de Moscú 80, y su madre es Radmila Karabatic, una pintora de origen serbio.
Niko y Luka practicaron varios deportes en su infancia, entre ellos el tenis, pero acabarían decantándose por el balonmano gracias a la influencia de su padre. Y es que Branko Karabatic, además de haber sido jugador, también fue el entrenador y profesor de educación física en el instituto donde estudiaba nuestro protagonista de hoy.
Lo cierto es que Nikola empezó a entrenar muy pronto con niños mayores que él, y aunque era bueno en los estudios, entre ceja y ceja solo tenía una pasión, el balonmano. Después de los entrenamientos, y por supuesto con los deberes ya hechos, Niko se dedicaba a ver un partido tras otro con el fin de imbuirse cada vez más de este deporte. Llegó al Montpellier en el año 2000 con solo 16 años, y en 2003, ya sentado en el primer equipo, conquistaría su primer gran título, la Liga de Campeones. Nos lo cuenta Alfredo Domínguez.
Fue ahí donde empezó a labrar esa gran trayectoria, porque ya empezó a dar sus primeros pasos con el primer equipo en Montpellier. Fue ahí cuando todavía Montpellier pues ganó su primera liga, porque antes de la llegada de Nikola Karabatic, Montpellier tampoco fuera uno de los clubes haya tenido una trayectoria importante en Francia históricamente. Ha sido sobre todo de inicios de siglo para acá, y sobre todo en esa Champions de 2003, pues fue justo ahí, en esa época, donde empezó a dar el salto, pero enseguida se fijó el conjunto alemán.
Para entonces, Nikola Karabatic ya había debutado con el equipo nacional de Francia, en concreto en octubre de 2002, con solo 18 años. El periplo de Nico con los Blues merece capítulo aparte que vamos a repasar más adelante.
Como nos contaba ahora mismo Alfredo Domínguez, Karabatic firma por el Kiel en 2005 tras 5 temporadas en el Montpellier, y en el equipo alemán permanece durante 4 campañas. Allí conquista la Liga de Campeones en 2007, además de 4 títulos de la Bundesliga y una Supercopa de Europa, entre otros éxitos.
Nikola Karabatic regresa al Montpellier en 2009 para jugar junto a su hermano Luka, que actúa en la posición de pivote y que por aquel entonces acababa de dar el salto como jugador profesional.
Estuvo durante 3 temporadas y media en su segunda etapa en el Montpellier, viviendo también momentos convulsos. Por ejemplo, en mayo de 2011 pierde a su padre por culpa de un cáncer, y en septiembre del siguiente año, 2012, es detenido junto a su hermano Luka como presunto responsable de amañar un partido de la Liga Francesa mediante apuestas ilegales.
En febrero de 2017, pocos días después de haberse proclamado campeón del mundo por 4ª vez, Nikola fue condenado a 2 meses de prisión, que no tuvo que cumplir por ser una pena menor a 24 meses y no tener antecedentes, así como a una multa de 10.000 euros debido a su implicación en este caso de las apuestas ilegales. Nikola negó en todo momento que su hermano Luka, otros jugadores del Montpellier y él hubieran amañado aquel partido.
Encuentro aberrante estar condenado por un partido amañado cuando no hay ninguna prueba al respecto. Por lo tanto, no puedo aceptar ser declarado culpable de un amaño de un partido en el que ni siquiera he participado. Todos los jugadores que estaban relacionados lo han reconocido y han estado sancionados. Pero ser condenado por un partido amañado no lo acepto en absoluto, y por eso voy a apelar hasta el final.
Lo cierto es que el Montpellier le abrió la puerta de salida a Karabatic, que jugó cedido en el OL en Provence durante unos pocos meses y fue traspasado al Barcelona en junio del año 2013.
Se marchó al Barça por solo 50.000 euros, una cifra irrisoria, sobre todo teniendo en cuenta que por aquel entonces ya era 2 veces campeón del mundo, otras 2 de Europa y doble medallista olímpico. Escuchamos lo que nos cuenta a este respecto Alfredo Domínguez.
Quienes realizaron la famosa apuesta fueron las mujeres de Luka, y se habla que también quizás la mujer de Nico también hicieron una apuesta, y con lo cual, claro, pues movimientos como pareja pues estaban implicados de esa medida, con lo cual eso fue quizás un poco la mancha negra y quizás también, entre comillas, el motivante en este caso positivo a que le pudieran volver en España con el Barça, porque claro, si no hubiera aparecido ese caso, a saber hubiera seguido cuántos años más en el Montpellier o a saber dónde dónde hubiera dado el siguiente paso, pero claro, con ese caso, pues en Montpellier se quiso desvincular, no manchar la imagen de su club, y por eso Nico tuvo que estar unos meses ahí en la Provenza antes de dar el salto al Barça, que cuando vio la oportunidad le fichó sin ninguna duda.
Karabatic estuvo 2 temporadas en el Barça y en el equipo azulgrana lo ganó absolutamente todas las órdenes de Xavi Pascual, incluyendo la Liga de Campeones en 2015, tras superar al Vestren húngaro en la final. Nicola se sintió como en casa durante su periplo en la ciudad condal.
A veces tenemos la impresión de que los grandes clubes son fábricas de grandes negocios, que son impersonales. Pero es al revés. Los clubes pueden llegar a ser muy familiares, donde el respeto a los veteranos, el trabajo, los verdaderos valores del deporte te los enseñan. Es la sensación que tengo aquí en Barcelona y en el equipo donde me encuentro muy bien.
Karabatic volvió a Francia en 2015 para jugar nuevamente al lado de su hermano Luca en una operación que rondó el 1,5 millones de euros. El Barça hizo el negocio de su vida porque pagó por él apenas 50.000 euros y luego lo traspasó 2 años más tarde por un valor 30 veces superior.
Nicola ha ganado varias ligas y copas con el Paris Saint-Germain, pero todavía tiene una asignatura pendiente, que es ganar la Liga de Campeones con el equipo que entrena el español Raúl González, y donde comparte vestuario con jugadores de la talla de Mikkel Hansen, Viran Morros y Ferran Soule.
Y como decíamos, capítulo aparte merece sin duda el periplo de Nicola Karabatic con la selección gala.
Debutó en octubre de 2002 con 18 años a las órdenes del mítico Claude Onesta, y con los Blues ha ganado absolutamente todo, 4 mundiales, 3 campeonatos de Europa y el oro olímpico en los Juegos de Pekín 2008 y en los de Londres 2012. Ha compartido vestuario con jugadores míticos de la talla de Jackson Richardson, Thierry Omeyer, Didier Dinard, Luca Baló, Soraindo y, por supuesto, el actual seleccionador, Nijom Gil. Escuchamos lo que nos cuenta a este respecto Alfredo Domínguez.
Vivió, por así decirlo, el cierre de una generación que podía marcar Jackson Richardson. Esa Francia que siempre peleaba, no había llegado nunca a estar a la élite y fue justo la que empezó a dar el salto, ha sido el líder de una generación y poco a poco también está siendo, entre comillas, líder y padre de una que está empezando a venir poco a poco, que está viniendo sobre todo en la última época. Ha sido el líder de una de las pocas selecciones, si no recuerdo mal, solo ha habido 2 en la historia, en la que ha hecho dos dobletes en un mundial, es decir, de ganar 2 mundiales seguidos. El ejemplo más claro, el primero lo consigue, que es el de 2009, lo hace en Croacia, venciendo la final a la Croacia de Ivanovalić, la famosa imagen icónica en la que se ve tanto a Karabatic como a Ivanovalić encarado frente a frente a escasos centímetros.
Karabatic, un portento de 1,97 y 104 kilos de peso, un jugador súper versátil que también tiene un palmarés envidiable a nivel individual, porque ha ganado el premio al mejor jugador de la IHF en 3 ocasiones, empatado con Mikkel Hansen y superando los 2 galardones que tienen otras leyendas de la talla de Talant Dusevayev e Ivanovalić.
Leonidas ha regalado momentos memorables a los aficionados al balonmano. Tiene un montón de partidos a sus espaldas, por supuesto, pero Alfredo Domínguez se queda especialmente con estos 3.
El primero lo consigue, que es el de 2009, lo hace en Croacia, venciendo la final a Croacia, a la Croacia de Ivanovalić, la famosa imagen icónica en la que se ve tanto a Karabatic como a Ivanovalić encarado frente a frente a escasos centímetros, barriendo un poco para casa esa final de 2015 de la Liga de Campeones en la que el Barça consigue su título ante el Vespren. Sobre todo en la segunda parte fue el momento que desatascó el partido, que estaba un poco igualado tanto con lanzamientos como con dirección de juego, o por ejemplo incluso la final de los Juegos de 2012, que también fue una final igualadísima. Yo creo que esos serían, por así decirlo, si hay que quedarse con los 3 partidos, los que más me quedaría, no solo por nivel de juego, sino por el momento de la cita importante que era en cada uno de esos 3 partidos.
Karabatic se recupera actualmente de una grave lesión en el cruzado de la rodilla izquierda que le va a tener cerca de 6 meses de baja. Ya se perdió el pasado Mundial de Egipto y seguramente también el próximo torneo preolímpico. Nicola se ha mostrado especialmente triste por el hecho de no haber podido jugar al lado de su hermano Luca.
Cuando éramos pequeños nos queríamos mucho. Sí, hemos pasado mucho tiempo juntos, pero también paso mucho tiempo con mis amigos y con otros compañeros del equipo. Puede ser que Luca tenga mejor carácter que yo.
Más cosas sobre Karabatic. Tiene su propia empresa de marketing, fundada por su padre. Lo mismo sirve para anunciar ropa interior que un vehículo de lujo. la tarjeta Visa o una casa de apuestas o una ONG. En el instituto era un gran estudiante y también habla varios idiomas. Habla francés, habla serbo-croata, habla español, habla alemán y habla inglés.
Durante un tiempo mantuvo además una relación sentimental con la saltadora de altura Blanca Blatty y en 2010 conoció a su actual mujer, Geraldine Pilet, con la que tiene dos hijos, Alex, de casi 5 años, y Nora, de 2. Alfredo Domínguez ha tratado con él en alguna que otra ocasión en zona mixta y nos describe a Nico como un tipo súper accesible.
Esa figura tan alta, pero después cuando hablas con él, tratas con incluso fuera de micrófono. Es simpatía, cercanía, con persona incluso que tiene más trato, que ve con mucha regularidad, incluso hace bromas. O sea, es una persona accesible. A la mínima que tengas trato con él y que veas que vas de buena, es una persona súper accesible en ese sentido.
Nikola Karabatic, un auténtico coleccionista de títulos, uno de los mejores jugadores de la historia del balonmano, que a punto de cumplir los 37 años todavía parece tener algo de cuerda a pesar de esa grave lesión de la que todavía, como nos decía Guillermo ahora, sigue recuperándose. Pues nada, dentro de 2 semanas seguiremos buscando a un nuevo candidato a mejor deportista de la historia. Gracias, Guillermo.
Un placer, Juan Manuel Rodríguez.
Au revoir.
Au revoir, monsieur.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona, Energisil Vigor.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Viu, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio 900-730-122.
Seguimos en MrChef con nuestro nuevo concursante. ¿Qué plato nos vas a preparar para mañana?
Pues mira, te explico, es un plato muy especial. Se coge un móvil del tiempo con batería fresquito y se marca el 900-84-1028. En 24 horas te traen un jamón estupendo, entero o locheado, de tu jamón directo. Un plato muy fácil, abres el sobre, esa es la clave de la receta, porque los sobres no se comen, y lo presentas en plato llano a temperatura ambiente. Manjar exquisito.
Bien, pues ya tenemos campeón de la nueva edición de MrChef, gracias a tujamondirecto.com.
Muy importante lo del sobre.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de 3 sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
20 años ya, ¿eh? 20 años de libertad digital. Mira cómo se ríe. 20 años de libertad digital y lo que nos queda por delante, ¿eh? Libertad digital y radio, que estamos ahí también. Bueno, y para conmemorar precisamente estos primeros 20 años de los 3 o 4 siglos que nos quedan todavía, hemos sacado dos relojazos a la calle, el Nácar y el cronógrafo, los dos obra, por obra y gracia, de la españolísima Colomer & Sons. El cronógrafo y el Nácar, dos relojazos con el logotipo de Libertad Digital grabado. ¿Qué cuesta? ¿Cuánto cuestan los relojes? Os preguntaréis. Pues aquí estoy yo para deciroslo. Claro que sí. 325 euros. ¿Y qué descuento tenemos si somos socio del Club Libertad Digital? Pues aquí estoy yo también para deciroslo. El 10% de descuento. ¿Y dónde tenemos que entrar para saber si nos gustan los relojes? Que eso va a ser que sí. Pues tenéis que entrar en yoquierouno.com, ¿vale? Yoquierouno.com. Son 999 ediciones nada más. A la 1000... rompimos el troquel, ¿eh? O sea que, a darse prisa. Estamos casi recogiendo ya, pero como siempre nos marchamos recordándoos el resto de noticias deportivas del día, que son estas.
Mañana Copa del Rey, semifinales el jueves a eso de las 11 de la noche, prácticamente cuando empecemos el programa, Juanma, tendremos ya los finalistas de esta competición. Mañana a las 9 de la noche, con arbitraje del murciano Sánchez Martínez, Barcelona-Sevilla 2-0 para el Sevilla, en el partido de ida. Hoy Koeman ha hablado de bastantes cosas, ha hablado de que es posible la remontada, ha hablado de Bartomeu, dice que es una excelente persona, el expresidente del equipo azulgrana, y ha hablado sobre Pedri, sobre la recuperación milagrosa del canario.
Bastante sorprendido ayer por la tarde porque hizo un entreno más individual, pero donde él no sintió ni una molestia, y esta mañana ha entrenado de todo y sin ningún problema. Hay que esperar hasta mañana y yo creo que al final puede estar en la lista.
Enfrente del Sevilla de Julen Lopetegui, que quiere la final de su casa, la final propia, porque la final el 18 de abril se va a jugar en la Cartuja de Sevilla. No ha perdido el conjunto hispalense un partido por más de 2 goles y es lo que tiene que hacer el Barcelona mañana para remontar la eliminatoria. Dice que no duda de nada, no duda de su equipo y no duda de la honestidad arbitral.
Mira, las semifinales de Copa han llegado los 4 mejores equipos de esta competición y tengo plena confianza en la justicia deportiva. Lo único que te puedo decir es que nosotros mañana viajamos todos y decidiremos mañana cuál es el 11 más apropiado para afrontar este partido que nos ilusiona tanto.
Tiempo habrá de hablar ya de la otra semifinal, el jueves, entre el Levante y el Athletic de Bilbao. Hoy el Comité Técnico de Árbitros ha dado rueda de prensa para explicar cómo llevan hasta el momento las decisiones VAR. Por ejemplo, ha habido 563 acciones de penalti y de esas 563, dice Beraso Carrollo, que solo han fallado 9 los colegiados, con lo cual es un porcentaje muy alto. Ha hablado Beraso Carrollo de una jugada concreta, no suelen hacerlo, pero hoy lo ha hecho, de la jugada de la posible expulsión de Lemar solucionada por De Burgos Bengoechea el otro día en Villarreal con amarilla.
Una vez que el árbitro va a verla en el monitor, discrepa con su compañero. Y para él esa jugada no es roja y es tarjeta amarilla. Toma la decisión. Ahora después nosotros tenemos que analizar, como comité técnico de árbitros, quién pensamos que ha tomado la decisión correcta. ¿El que le ha llamado desde el VAR que pensaba que es tarjeta roja o el árbitro de campo que se ha decidido por una tarjeta amarilla? Pues nosotros hacemos ese análisis, debatimos con nuestro equipo y decimos, chicos, para nosotros esto es roja y este debe ser el criterio a seguir.
Va a traer cola, sin duda, esta tarjeta, porque es verdad que se puede ver, o la razón subjetiva nos hace pensar que es tarjeta amarilla o no es nada, pero Velasco Carrollo dice que el Comité Técnico de Árbitros, en una reunión del lunes, decidió que fuera roja esta acción y que a partir de ahora estas acciones serán como sancionadas como roja. Del Cerro Grande, árbitro que va a pitar el jueves el Levante Athletic de Bilbao, el madrileño, ha hablado hoy sobre el criterio de las manos.
Creo que es un aspecto que crea mucha controversia en medios de comunicación, pero que nosotros tenemos perfectamente definidos y que tenemos unos criterios muy fijos, muy definidos y lo tenemos muy claro.
Ha habido también rueda de prensa del presidente de la Liga, Javier Tebas, ha hablado de muchos temas, pero uno de ellos es interesante. a cuenta del límite salarial de los equipos, se ha publicado el de primera división y el de segunda, y a cuenta de los fichajes, Mbappé y Haaland, ¿pueden venir a la Liga Española?
Comprar Mbappé solo puede uno, ¿no? Y Haaland uno o dos, o sea, a lo mejor uno, lo veo complicado, ¿no? El Real Madrid, en este caso, que es el que más hablan de Mbappé, si siguen en las cantidades que hay para pagar al PSG, pues tendrá que, creo que le queda un año todavía a Mbappé del PSG, pues esperará posiblemente, ¿no? Esa es la realidad.
Ha habido Euroliga, ha perdido el Madrid en Rusia ante Himki, 78-77, ha perdido Valencia en Estambul ante Efes, 98-83. El domingo en Atlanta se disputa el All-Star de la NBA, había peligrado por la pandemia, pero se va a celebrar en el State Farm Arena de Atlanta, en Georgia, la conferencia oeste contra la este, el típico partido, el domingo, más el concurso de habilidades, triples, mates, etcétera, en un fin de semana de las estrellas, algo particular. Hoy ha sido presentado el equipo Alpine, el equipo de Fernando Alonso de Fórmula 1, va a comenzar el Mundial. Hoy Fernando Alonso, Juanma, por ese accidente que tuvo hace dos semanas, no ha podido estar, aunque es verdad que ha mandado un mensaje tranquilizado a todo el mundo. Está muy bien el piloto asturiano.
Muy bien. Gracias, Dani. Mañana más. Os quedáis con Ayanta Barili y Alma Espinosa. Llega ahora a media luz. Y mañana, como siempre, si así lo queréis, que por la cuenta que me trae, espero que sí, nos reencontramos a las 11 de la noche. Cuidaos mucho, ¿vale? Y así cuidáis de los demás. Hasta mañana.
Yo tenía un tío llamado Rufus.
Ser estúpido.
Perdió el brazo derecho en una desmotadora de algodón.
¿Para qué?
Aprendió a hacerlo todo con el brazo izquierdo.
¿Qué hago aquí?
Bueno, hasta que un día, cambiando la rueda de un carro, se rompió el eje y le segó el brazo izquierdo, así que aprendió a hacerlo todo con los dientes.
Fue un error.
Una noche le dijo al señor Johnny algo que no le gustó. El señor Johnny le hizo saltar de todos los dientes.
Conciudadano.
Así que aprendió a hacerlo con los pies. Hasta que le salieron hongos. Le salieron por toda la...
¡Basta!
Le hablo de alguien que se superó ante la adversidad.
Oiga, si quiere hablarme de cómo coger el grip, bien. O si quiere hablarme de mi swing, bien.
¿No le cuento lo de los hongos? Mi tío se hizo bailarín. Oh, hizo una fortuna. Era verdaderamente asombroso ver a aquel hombre sin brazos y sin dientes moviéndose arriba y abajo por el escenario con la música de Bessie Smith y del Duque.
Me da igual ir 12 golpes por detrás. ¡Me da igual!
¿No desea ganar?
Solo es un juego, Bagger.
Ah. Sí, señor, usted lo ha dicho. Es un juego, nada más. De modo que quizás, solo quizás, sea otra cosa lo que le incomoda. A lo mejor se había imaginado que lo suyo sería un paseo por el green, que el antiguo héroe de Sabana reaparecería por sí solo. Pues no funciona así. Jamás volverá a ser el Juno que fue una vez. Jamás. Yo es lo único que digo.
Usted no sabe nada de mí.
Bueno, sé una cosa, que va a quedar muy ridículo saliendo con un zapato distinto en cada pie.
Tiene respuestas para todo, ¿verdad, Bagger?
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.